Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a hablar con las ONG Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras, que han pedido al gobierno que apoye la suspensión de patentes de las vacunas contra el coronavirus. Nos contarán qué significa y el porqué de esa petición. Además, hablaremos con la Fundación Aliados de algo tan importante para las supervivientes de la violencia machista como es la integración laboral para su independencia económica y su recuperación personal. En este mes de febrero no nos olvidamos de los galgos que con el fin de la temporada de caza son desechados, maltratados o asesinados cuando ya no sirven. La Asociación Bas Galgo es una de las protectoras que se ocupa del rescate y la denuncia de estas situaciones. Desde Economistas Sin Fronteras nos hablarán de cómo debe la Administración Pública evolucionar para una mejor y más eficaz atención ciudadana, y Amigos de la Tierra nos traerá una buena noticia que se ha hecho esperar: la sentencia histórica contra la petrolera Shell por los daños medioambientales en Nigeria, que sientan un importante precedente. Unos cuantos laboratorios en todo el mundo tienen en sus manos la salud de todo el planeta. Es en una situación así, pues hay que plantearse que está por encima de qué: la propiedad intelectual y el beneficio económico de las empresas farmacéuticas o el acceso global a las vacunas. Las ONG Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras han pedido al gobierno que apoye la suspensión de patentes de la vacuna contra la COVID que han pedido India y Sudáfrica y que secundan más de un centenar de países. Y en el programa hoy contamos con Irene Bernal, investigadora del equipo de acceso a medicamentos de Salud por Derecho. Buenas noches, Irene.
Hola, buenas noches.
Y también está en Madrid sin Fronteras Miriam Alía, que es responsable de vacunación de Médicos Sin Fronteras. Bienvenida, Miriam.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a explicar en principio, lo primero de todo, ¿qué se pide exactamente, Irene?
Bueno, pues la propuesta que lanzaron India y Sudáfrica en el mes de octubre, lo que puso encima de la mesa fue la necesidad de abordar una pandemia de una forma global, y en este caso atendiendo a las demandas tan importantes que estaba poniendo encima de la mesa la crisis, no solamente con respecto a vacunas, pero también con respecto a tratamientos y con respecto a diagnósticos. ¿Qué ocurría? La propuesta de ambos países fue la de suspender las patentes, en este caso temporalmente, durante el tiempo que durara la pandemia, y desde ese momento, en el mes de octubre, pues empezaron todas esas conversaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio entre países donde se han ido marcando unas diferencias muy claras, ¿no? Uh-huh. Pues unos países ricos con una posición en contra, manifiestamente en contra, y bueno, pues como tú bien has dicho, más de un centenar de países apoyando la iniciativa, ¿no? Y que así se lleve a cabo.
¿Cuáles son las dificultades, Miriam, de estos países, del acceso en estos momentos a la vacuna de estos países en desarrollo? Porque sabemos que países como el nuestro pues se han comprometido a ceder el excedente, pero esto suena un poco a que los países en desarrollo se van a quedar con las sobras que por el momento pues vemos que son inexistentes. ¿Cuáles son esas dificultades con las que se encuentran estos países?
Pues en realidad estos países, la mayor parte de países de ingresos bajos y medios, no hablamos solo de países pobres, sino también de mucha parte de países de ingresos medios, se han adherido a una plataforma que es COVAX, en la que se intenta tener un volumen muy alto de compra, es decir, tener una petición de dosis muy alta para poder negociar con los laboratorios y que los precios sean bajos. Y al adherirse a esa plataforma, se adhieren también a la disciplina de esa plataforma, que es un reparto equitativo por grupos prioritarios. Los grupos prioritarios los ha definido la OMS y los primeros grupos serían el personal de salud de todos estos países y después las personas mayores. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta plataforma COVAX también hay países ricos que se han adherido como donantes y han dado dinero. Pero el problema es que los mismos países que han dado dinero a la plataforma son los que han acumulado prácticamente toda la producción de dosis de vacuna disponibles y han vaciado el stock. En este momento COVAX tiene poquísimo volumen de vacunas disponibles. Ahora mismo solo tiene una proporción muy pequeña de vacuna Pfizer, que es una vacuna muy difícil por la otra cadena de frío, y todavía no ha podido comprar el volumen necesario para empezar la distribución. El resultado es que los países que se han adherido a COVAX y solo tienen COVAX, no tienen un mecanismo bilateral, no han recibido vacuna todavía y no han podido empezar la vacunación ni siquiera para su personal de salud.
Es decir, que esos países de renta baja y renta media baja no están recibiendo una vacunación adecuada, ni de lejos se parece a la que estamos recibiendo en los países más ricos.
Hay 130 países que todavía no han empezado la vacunación. De los países de ingresos bajos, Guinea ha recibido una donación de vacuna rusa fuera de COVAX y hasta hace una semana era el único país de ingresos bajos que había empezado a vacunar. Y hablamos de 25 dosis. No 25.000 o no el personal de salud, 25 dosis como algo, bueno, un poco simbólico. Se espera que puedan empezar a recibir una cantidad de vacunas muy pequeña, 18 países que son capaces de manejar ultra cadena de frío, porque la vacuna disponible lo requiere. Pero estamos hablando, por ejemplo, que en Sudáfrica a lo largo del trimestre van a recibir 117.000 dosis. Sudáfrica tiene 60 millones de habitantes y en este momento tiene una incidencia muy alta y una cepa propia. Entonces, para que veamos un poco, Sudáfrica va a recibir en 3 meses un tercio de lo que España recibe en una semana.
Bueno, pues este es el planteamiento, así que la pregunta de por qué pues ya queda contestada, Irene. ¿Y hay precedentes en un hecho así, la suspensión de una patente de un laboratorio y de un medicamento específico?
A ver, las exenciones están perfectamente reguladas, en este caso en los acuerdos de Marrakech y bueno, pues hay casos, en este caso con el VIH en 2001, donde empresas de genéricos en varios países empezaron con la producción para atender antivirales, para atender la pandemia, ¿no? Pero en este caso yo creo que es el mensaje que hay que poner encima de la mesa y que hay que subrayar es: necesitamos producción. Y aquí lo que estamos hablando es de capacidad de producción. Y las empresas tienen capacidades muy limitadas. Lo estamos viendo, lo hemos visto en Europa, sí. Hemos visto incluso las reacciones que han tenido nuestros representantes europeos con respecto a eso, que es incluso poner trabas a la exportación. Con lo cual, estamos viendo que el acceso a la vacuna, incluso en para esos países que, como bien decía Miriam, han adelantado a través de COVAX, haciendo ese acaparamiento de vacunas innecesario, en realidad lo que evidencia es que es necesario producir más, y para producir hay que transferir el conocimiento. Ese conocimiento que está, en este caso, en todo ese desarrollo de investigación, que no nos olvidemos que ha sido financiado en muchas vacunas y en muchos de los casos con muchísima financiación pública.
Este es un tema muy muy interesante que no quiero que se nos pase por, vamos, que pase de largo, ¿no? Que me gustaría, Irene, que parásemos un momentito en esto, porque es algo que quizá pues no se conozca demasiado. Sabemos los nombres de los laboratorios que tienen ahora mismo en su poder esas patentes y que están fabricando ellos solitos, con esa capacidad limitada que tú decías, las vacunas en este caso. Con otros medicamentos pasa lo mismo. Pero nos olvidamos muchas veces, y lo estamos siguiendo, es un proceso el de la vacuna contra la COVID, que hemos seguido mediáticamente al milímetro. Hospitales públicos, universidades, centros como el CSIC aquí en España, ¿no? Son los donde se están desarrollando estas vacunas, Oxford también en Reino Unido, pero luego son los laboratorios los que se hacen con esos hallazgos, ¿no? Esos descubrimientos.
Sí, así es. Así es. Ha habido directamente, pues, en unos casos una financiación en lo que ha sido más esa parte más básica, que se llama la investigación más básica, y en este caso pues la hubo con AstraZeneca, la hubo también con BioNTech, que la ha habido con directamente pues con centros públicos y en este caso también empresas privadas. Pero no nos olvidemos que ha sido una financiación a lo largo de todo el proceso, porque cuando se firmaron esos preacuerdos, en esos preacuerdos se incluyó muchísima financiación para precisamente aumentar la capacidad de producción de estas empresas. Con lo cual, no solamente se financió su investigación básica, sino que además se ha financiado la producción, ensayos clínicos masivos y la producción de esas vacunas. Con lo cual, creo que la gente tiene que saber que al final ha sido un ejercicio de subsidiarización muy amplio de todo el proceso de vacuna, de desarrollo de las vacunas, de muchas de ellas. En el caso de AstraZeneca, pues sería muy importante tener la información, toda esa información y ese ejercicio de transparencia que las organizaciones venimos poniendo encima de la mesa desde hace muchísimo tiempo. Es necesario que sepamos. ¿Cuánto se invierte? ¿Cuál es la parte pública? ¿Cuál es la parte privada? Al final tenemos que hacer ese ejercicio de aproximación a través de muchas veces información que nos llegan de los propios medios de comunicación para saber cuánto hay detrás de todo eso. La transparencia es fundamental, pero por ejemplo, pues sabemos que en el caso de la vacuna de Moderna, pues han habido cerca de 2.000 millones de aportación pública en el desarrollo de una innovación que además precisamente es de las primeras que se ha autorizado. En el caso de AstraZeneca, los cálculos aproximan a un 18-19%, pero a lo que me refiero es que efectivamente esa aportación es importante en todo el desarrollo y además es necesaria una transparencia para que sepamos qué se ha financiado, cuánto ha costado, por qué estamos pagando ese precio y qué tipo de acuerdos hemos firmado.
Bueno, por no saber, no sabemos ni siquiera a cuánto estamos pagando cada dosis y si estamos pagando lo mismo en unos lugares que en otros. No sabemos nada acerca de esto. Hay precios hablamos de la vacuna de la COVID, pero lo extendemos a otros medicamentos, Miriam, que los países en vías de desarrollo pues no se pueden permitir de ninguna manera, pero el monopolio de la salud lo exige.
Sí, en el caso de la vacuna COVID sabemos algunas cosas porque ha habido filtraciones.
Sí, sí.
Pero en realidad no ha cambiado el modus operandi normal de las farmacéuticas, que ya hemos visto con otros medicamentos. Bueno, en el caso de las vacunas es escandaloso porque las farmacéuticas firman los contratos para proveer de vacunas mediante acuerdos de confidencialidad en los que se obliga al país que compra a no desvelar el precio. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con la vacuna de neumococo, que hasta hace poco solo la producían dos farmacéuticas, Pfizer y GlaxoSmithKline, y esto lo que llevaba es que a los países que intentaban introducir esa vacuna, que es una vacuna esencial, que protege a los niños de la neumonía, estamos hablando de una enfermedad que causa 800.000 muertes infantiles al año, no es un lujo, es una vacuna esencial. Y hemos visto que hay países de ingresos medios como Marruecos que pagan más que países de ingresos altos como Francia, porque han negociado a ciegas y el precio se pone, se estira hasta lo máximo que puede pagar el país y no el precio de coste o el precio de la investigación o ese precio más un beneficio, ético. Esto lo que hace es que todavía hay países donde miles, digamos, incluso millones de niños no tienen acceso a esta vacuna. Y esto se traduce en muertes. No, o sea, el hecho de respetar estos privilegios o mantener estos privilegios de la industria farmacéutica se traduce en muertes. Y creo que a lo mejor cuando hablamos de muertes infantiles todos nos sensibilizamos más. Pero este modus operandi se refiere a todo, a las vacunas, a muchos tratamientos. Y, por ejemplo, en el caso de las vacunas, esto llevó a que hubiera una resolución de Naciones Unidas hace 4 años pidiendo transparencia en el precio de las vacunas para poder mantener los derechos de los niños. Esta resolución salió aprobada. No es vinculante, pero salió aprobada. Y hay países que dicen lo que pagan por las vacunas. No lo dicen con el nombre del país, sino con un código. O sea, imaginar hasta dónde llegan estos acuerdos de confidencialidad, pero al menos ha conseguido dar un poco de transparencia a la negociación. En el caso de la vacuna COVID, para mí, es en un momento de pandemia global, la reflexión debería ser donde todo el mundo está haciendo sacrificios, la sociedad civil, el sistema de salud, los sanitarios, las personas mayores. Han muerto más de 2 millones de personas, 2,2 la última vez que lo he mirado. ¿Cuántas personas más tienen que morir? Y sobre todo, ¿dónde? Para que las farmacéuticas asuman su parte de la responsabilidad en la respuesta. Porque no se puede gestionar una pandemia con las leyes del mercado. No va a funcionar, porque esas leyes dejan a mucha gente atrás.
Esta situación es histórica. Nunca antes nos habíamos enfrentado a una pandemia de estas características, pues por cómo está configurada la vida contemporánea, ¿no? Por la movilidad tremenda que hay en todo el globo terráqueo y que bueno, pues implica a todos los países del mundo. Estamos ante una situación en la que los países no están a la altura de las circunstancias para imponer pues estos mecanismos que Irene nos has contado que existen y que se pueden implementar. ¿Es el momento?
Bueno, claro, si no lo hacen ahora, no sé cuándo lo van a hacer, ¿no? O sea, los datos, la situación, el contexto, todo habla por sí solo, ¿no? Y de todo esto, un poco lo más frustrante es que es esta esquizofrenia entre lo que el discurso de líderes políticos que hemos oído durante todos estos meses de vacunas como bienes públicos globales y el acceso global a vacunas y medicamentos y diagnósticos. Y luego, por otra parte, estamos viendo lo que está pasando en el terreno de juego, de verdad, ¿no? Y estamos viendo que en un punto en el que tú puedes verdaderamente marcar una diferencia, como es ahora, además con una dispensa perfectamente regulada, con una dispensa en este caso que no es la primera vez que ocurre y que estaría perfectamente justificada por la crisis de salud global, en este caso pues parece que la propiedad intelectual no es un obstáculo al acceso a los medicamentos, cuando es evidente que así es y que además va a seguir siendo como no seamos capaces de hacer algo, ¿no?
Bueno, y vemos que además que los laboratorios propietarios de estas patentes pues tampoco tienen la capacidad para fabricar al ritmo necesario que ya al margen de los precios, al margen de es que no están proporcionando el número de vacunas suficiente para que sea para una rápida protección de la población total.
Así es, y la cuestión es que la pandemia sigue. La cuestión es que necesitamos vacunas, se necesitan vacunas para todo el mundo ahora, se va a necesitar al año que viene. Quiero decir, o sea, esto no es una no es una respuesta de ahora mismo, sino que es una respuesta en el tiempo y además hay que hacer frente a las variantes que vayan surgiendo. Entonces, quiero decir que es un elemento que está encima de la mesa, un mecanismo que es muy factible. Hay otros mecanismos, este no es el único. Otro mecanismo es CITAP y es una plataforma que impulsó la Organización Mundial de la Salud, donde estados, centros de investigación, industria farmacéutica pueden compartir el conocimiento COVID. Y para que o terceras empresas o terceros centros tengan acceso a ese conocimiento y se pueda incrementar la capacidad de producción. Es ahí donde está la clave para poder salir de aquí, transferir bien el conocimiento y en este caso la producción de aquellas empresas que puedan hacerlo en condiciones de seguridad, por supuesto, pero que se haga y que se explote al máximo, que ahora mismo no está ocurriendo, porque esa transferencia está en exclusiva y en este caso pues subcontratada por terceros solamente a quien esas empresas quieren hacerlo. Con lo cual, pues bueno, pues es una reflexión que los países tienen que hacer y es un paso al frente decisivo que tienen que dar.
Poner por encima la salud global, por encima de los beneficios económicos de unas pocas empresas y sus accionistas, ¿no? Esta sería un poquito la reflexión y el fondo de esa petición que conjuntamente hacen las ONG Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras. Irene Bernal, investigadora del equipo de acceso a medicamentos de Salud por Derecho, y Miriam Alía, responsable de vacunación en Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias por explicarnos en qué consiste esta petición de suspensión de la patente para que esta vacuna llegue a todo el mundo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Buenas noches.
Gracias.
Gracias. Buenas noches. You stand tall and unshaken like a mountain. I'm like water. I float away without a reason. But there's a place where you are mine. It's magical when we. Oh, take me to the waterfall. I wanna feel the rush again. Oh, take me to the waterfall. Let's stand on the edge, hand in hand. I wanna feel the rush again.
Juan Antonio Gimeno, Economista Sin Fronteras. Una de las evidencias que nos está propiciando esta crisis es el mal funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Una parte de la responsabilidad está en esa especie de políticos que son maestros en culpar a los demás de la propia ineficacia. Pero estamos comprobando que nuestra administración está habituada a trabajar rutinariamente y es incapaz de responder con solvencia ante nuevas tareas. La reforma de la administración es la asignatura pendiente de nuestros gobiernos. Nadie parece atreverse a emprender esa tarea que bien merecería un pacto de Estado para que nadie tenga la tentación de dinamitarla por réditos electorales. Es necesario un cambio en la formación que se pide y ofrece al personal público, reduciendo los temas memorísticos llenos de normas y formalismos. Demos más importancia a la atención a la calidad, a la innovación y el servicio a la ciudadanía. Es imprescindible cambiar el sistema de incentivos. La retribución variable y las promociones han de estar ligadas a la evaluación del desempeño. Y pidamos responsabilidades a quienes estén al frente de servicios que no funcionan. Será también un incentivo para la reforma de nuestra administración. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. Lift my head.
Salir de una situación de violencia de género es posible. En Madrid Sin Fronteras lo hemos comprobado en multitud de ocasiones con los relatos de las propias supervivientes. Pero esto no quiere decir que sea fácil, muy al contrario. Y una vez que la víctima logra alejar a su agresor, cuando se ha superado la peor parte, el camino sigue siendo muy complicado hasta recuperar una vida normal. Un factor importantísimo para lograrlo es el empleo. Almudena Fontecha es presidenta de la Fundación Aliados, donde, entre muchas otras cosas, trabajan ayudando a estas mujeres en ese objetivo. Almudena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Encantada de estar, de que estés en Madrid Sin Fronteras para contarnos acerca de ese largo camino que tienen estas mujeres por delante una vez que llegan a vuestra organización, pues en busca de eso, de un futuro con una independencia económica y con mucho más?
Sí, yo creo que, como tú muy bien dices, una vez que la víctima ha podido superar el alejamiento respecto del agresor, le queda todavía un largo recorrido. Y el empleo, sin duda, se demuestra como la mejor herramienta para poner, por una parte, freno a la violencia de género y, por otra parte, conseguir una independencia económica tan importante que ayude a la mujer víctima de violencia de género a tener un proyecto de vida independiente de su agresor.
Sabemos que la dependencia económica es muchas veces uno de los factores que impide el salir de la situación de violencia de género a mujeres, sobre todo mujeres con hijos, ¿no? A su cargo. ¿Qué os encontráis en la fundación? ¿Qué situaciones complicadas para estas mujeres tenéis que abordar?
Pues prácticamente 6 de cada 10 mujeres víctimas de violencia de género están en una situación de desempleo. En muchos casos porque la propia violencia de género ha alejado a las mujeres de poder tener una carrera profesional. Por tanto, el empleo se demuestra como un instrumento muy importante para todos nosotros, pero especialmente para las mujeres víctimas de violencia de género. No solo por que el empleo le facilita los elementos indispensables para poder hacer posible una independencia económica, una independencia de vida de su agresor, sino también porque el empleo es un elemento de socialización para todos nosotros. Ese aislamiento producido por la violencia de género ha producido que la mujer esté aislada, pero para poder recuperar tenemos que conseguir que la mujer encuentre en el empleo también otro modo de relacionarse fuera de su ámbito familiar, con compañeros y compañeras con los que pueda tomar un café, con los que pueda compartir un proyecto de vida distinto al que hasta ahora ha llevado. Pero además el empleo es generador de derechos y eso es muy importante.
¿En qué sentido nos genera derechos a estas mujeres que han estado en muchos casos con sus carreras interrumpidas, ¿no? Y dependiendo de los ingresos de su pareja y con esas limitaciones? ¿Qué derechos recuperan con el empleo?
Pues el empleo, como muy bien comentas, no solo les facilita esa independencia económica, sino que el empleo en nuestra sociedad es generador de derechos, en tanto en cuanto estas mujeres, más de la mitad de las mujeres que están en situación de desempleo no cobran ningún tipo de prestación. Por tanto, el poder generar un empleo pues significa que estas mujeres también generarán sus posibles contribuciones en materia de desempleo o en materia de pensiones en un futuro. Por tanto, condenar a una mujer víctima de violencia de género a no tener posibilidades de empleo no solo es una condena del presente, sino también es una condena del futuro. Por eso para ella juega un papel tan importante.
Esto lo hemos visto en mujeres víctimas de violencia de género de edad avanzada, que es un colectivo, pues la verdad, con unos hándicaps tremendos a la hora de salir de estas situaciones y que se quedan al final de sus vidas sin dinero. En esta situación, saliendo de la violencia de género, pero además totalmente
desamparadas
en lo económico, ¿no? Porque no tienen efectivamente una carrera, unas pensiones, unas cotizaciones.
Claro, las mujeres mayores pues han vivido evidentemente una vida en otro momento de nuestra sociedad, donde la gran mayoría de ellas pues no tuvieron oportunidad de trabajar. A eso se les unió no solo el aislamiento social desde el punto de vista, sino también el de la violencia de género. Y entonces pues se encuentra con mujeres que han dependido en su pasado, pero también, desgraciadamente, en el futuro, sin poder tener una independencia económica. Y esa independencia económica, en muchos casos, es un freno para que la propia mujer pueda salir de una situación de violencia de género. Prácticamente el 70% de las mujeres que están sufriendo violencia de género plantean su situación económica como una desventaja a la hora de poder poner freno a esta situación. Por eso el empleo es tan importante antes y durante, para poder, evidentemente, contribuir a una recuperación integral de las mujeres.
Cuando llega una mujer a vuestra fundación, ¿cómo es ese acompañamiento? ¿Por dónde empezáis?
Bueno, pues empezamos por conocer cuál ha sido su trayectoria laboral, ver si es una mujer, en la mayoría de los casos, como estamos comentando, pues procede del desempleo, o bien porque no han trabajado nunca, o bien porque dejaron sus carreras profesionales aparcadas para encargarse de sus responsabilidades familiares. Pues es muy importante conocer cuáles son su formación para poder encontrar el puesto de trabajo adecuado a su formación adecuada y al mismo tiempo haciéndole compatible con la asunción en solitario de las responsabilidades familiares. Esto en ningún caso debería de suponer un freno y esto pues para nosotros siempre insistimos mucho en esta situación en relación con las empresas, es decir, en ningún caso puede suponer un freno el hecho de que las responsabilidades familiares sean asumidas en exclusividad por una mujer a la hora de poder encontrar un empleo. Y en esto pues todos tenemos que superar determinados estereotipos. Estas mujeres no faltan más ni menos que cualquier otra trabajadora que tenga las mismas circunstancias. Y
que sea monomarental o que esté separada, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Cualquier otra mujer que tenga una situación también de asunción de responsabilidades individuales, pues evidentemente está en las mismas circunstancias, sea esta porque ha enviudado, sea porque se ha separado, o en este caso concreto, como el que estamos hablando, víctima de violencia de género. Pero además hay que decir que, claro, que una mujer que es consciente del papel que juega su independencia económica, el papel del empleo, pues yo diría que casi se compromete más con el puesto de trabajo que ha encontrado, porque ella sabe que en gran medida es un trampolín para poder salir de ese ciclo en el que ha vivido durante muchos años y conseguir avanzar en una proyección de su vida personal totalmente distinta a la que ha podido llevar.
Eso es uno de los argumentos con los que mediáis también con esas empresas, ¿no? Que muchas veces tienen unos estereotipos muy, muy interiorizados respecto a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, pero el compromiso habéis comprobado que es especialmente fuerte, ¿no? Por esa necesidad que tienen estas mujeres de reincorporarse a la vida social.
Exactamente. Yo creo que hay que romper dos barreras. Por una parte, el tema de las responsabilidades familiares, es decir, nuestra experiencia nos ha demostrado que son mujeres muy comprometidas cuando encuentran un puesto de trabajo y además en muchos casos el puesto de trabajo no se corresponde ni siquiera con su formación, es decir, son mujeres que se comprometen con este puesto de trabajo porque quieren a partir de ese puesto de trabajo progresar, porque esa es la segunda barrera que hay que romper. El hecho de que una mujer sea víctima, los datos nos dicen todos los días, de que el hecho de que sean mujeres víctimas de violencia de género y que un número de ellas importantes estén en una situación de desempleo no se debe a su escasa formación inicial. Es decir, son en muchos casos mujeres que dejaron sus carreras profesionales y abandonadas para encargarse de las responsabilidades familiares. Y por tanto también este otro estereotipo que tenemos que romper. Las mujeres víctimas de violencia de género también parten en muchos casos con una formación suficiente para poder hacerse cargo de puestos de trabajo más cualificados que los que posiblemente en el mundo del trabajo les está ofreciendo en estos momentos.
Bueno, hay que insistir mucho también en que la violencia de género afecta a mujeres de todas las clases socioeconómicas y, por supuesto, pues con todo tipo de carreras profesionales y de cualificación profesional, porque no entiende de clases sociales o económicas, ¿no?
Así es. Desgraciadamente la violencia de género no entiende ni de clases económicas, ni de formación, ni de nada. Nuestra experiencia nos dice que cuando tenemos a una mujer víctima de violencia de género y te pones a hablar con ella, pues evidentemente pues te puedes encontrar mujeres que han sido periodistas, que han sido enfermeras, que han sido maestras, también mujeres que trabajaban en otros ámbitos menos cualificados, pero evidentemente nos encontramos con todo tipo de perfiles. Y esta es otra barrera también que deberíamos romper entre todos para poder facilitar no solo un empleo, sino sobre todo un empleo que se pudiera ajustar a su formación.
Y aunque este no debe ser el motivo principal para emplear a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, podemos decir también que hay bonificaciones al empleo de estas mujeres.
Exactamente, como tú muy bien indicas, yo creo que ni en este caso ni en otros hay una contratación motivada única y exclusivamente porque haya algún tipo de bonificación, pero no es menos cierto que hay ayudas e incentivos que precisamente tienen esa finalidad, contribuir a ayudar a las empresas a incentivarles a la contratación de estas mujeres a través no solo de bonificaciones en la seguridad social, sino de ayudas directas a la contratación, tanto por parte del Estado como por parte de muchas comunidades autónomas. Y en la mayoría de los casos todas estas mujeres están arropadas y han estado acompañadas en todo su proceso y también en el proceso de inclusión en el mercado de trabajo para que esto se produzca de la manera más exitosa con muchas entidades sociales y de servicios públicos que acompañan de una forma muy importante tanto a la empresa como a la trabajadora para que su incorporación al mercado de trabajo sea exitosa tanto para una parte como para otra.
Almudena, ¿qué habéis observado cuando una mujer que ha sido víctima de violencia de género pues logra un empleo, una estabilidad económica? ¿Qué habéis observado? ¿Qué cambio se produce en ella?
Pues para ella es el inicio de una nueva etapa en su vida. Es decir, una vez que ya se ha alejado de su maltratador, que aquellas heridas más graves pues han pasado un tiempo y ha podido reconstruir, evidentemente le queda esta otra parte. Cuando esta parte se cierra, este círculo se cierra a través de un empleo, pues evidentemente para ella significa cerrar una parte muy importante de su vida y ver la vida del futuro con otros ojos, con otras perspectivas. Y por otra parte, pues sentir que forma parte de una sociedad con un proyecto individual, con un proyecto colectivo, frente a todos los años de aislamiento que ha podido vivir.
Hay mucho trabajo por delante que hacer respecto a esa sensibilización por parte de las empresas para emplearlas.
Yo creo que tenemos que hacer todos muchísimos esfuerzos. Es decir, yo creo que en relación con la violencia de género, como es lógico, ha habido muchos recursos económicos y muchos esfuerzos humanos por resolver algunos temas pendientes desde el punto de vista policial, judicial, de protección a la mujer en todas estas situaciones, pero tenemos que seguir dando pasos para entender que una vez que todas estas partes se han reconstruido de alguna forma, si no terminamos por plantear todos los instrumentos que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo, no habremos terminado la recuperación integral de todas estas mujeres. Por tanto, el empleo, tenemos que ser todos conscientes de que tiene que jugar un papel muy importante y todos tenemos que tener un compromiso para poder tender una mano, porque si no, seguiremos hablando de víctimas y todas aquellas cosas que suceden cuando una mujer denuncia. Pero el empleo es un papel muy importante, no solo cuando la mujer está en un proceso de aislamiento, sino cuando la mujer está en un proceso de recuperación.
¿Qué situaciones os estáis encontrando ahora en el contexto de la pandemia? ¿Hay más mujeres que necesitan que les echéis una mano para la búsqueda de empleo o está congelado todo, como parece que está congelada la sociedad al completo?
Pues exactamente, como tú muy bien dices, podríamos decir que la situación de pandemia se ha trasladado, la situación sanitaria y social se ha trasladado también a la económica y hay un cierto congelamiento de toda la economía en nuestro país y eso sin duda se traslada a las posibilidades de nuevas contrataciones. Y hoy por hoy podemos decir que hay una ralentización muy importante de nuevas incorporaciones, sean estas las que sean, pero evidentemente aquellos grupos de trabajadores o trabajadoras que por unas circunstancias personales o familiares siempre lo han tenido más difícil, ahora se agrava todavía más su incorporación. Por tanto, deberíamos de ser muy conscientes de que tenemos que seguir poniendo los ojos en todos aquellos que no se pueden quedar atrás porque en esta situación lo van a tener realmente, realmente complicado.
Pues ahí está la Fundación Aliados para acompañar a estas mujeres que efectivamente pues son una de las partes más vulnerables de la sociedad, mujeres víctimas de la violencia machista. Almudena Fontecha, presidenta de Fundación Aliados, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
can't take them on my own. And sometimes my feet, they just don't land. It's like looking for the answers in the sand.
Hola, me llamo Cristina Alonso y soy responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra. Estoy muy contenta de poder compartir la sentencia final que hemos obtenido tras 13 años de lucha contra la petrolera Shell. Durante más de 50 años, Shell, con su extracción de petróleo, ha contaminado a gran escala y de forma continuada tanto el agua como las tierras de las comunidades locales del Delta del Níger, poniendo en peligro su salud, su acceso a agua potable y sus medios de vida. Ante estas violaciones, en 2008, Amigos de la Tierra Países Bajos, junto a cuatro agricultores nigerianos, denunciamos a Shell ante el Tribunal de la Haya. Han sido 13 años de disputa y por fin hoy el Tribunal de la Haya ha determinado que Shell Nigeria tiene que ofrecer reparaciones a las personas agricultoras. Se trata de una sentencia histórica que esperamos que sea tan solo la primera de muchas. Significa que las víctimas no van a quedar impunes y van a tener acceso a la justicia. Significa que las empresas que están contaminando van a tener que pagar por ello. Cabe destacar que el tribunal falló que tanto Shell como su subsidiaria nigeriana incumplieron su deber de cuidado. Ahora la sede central de Shell tendrá que replantearse sus acciones porque quizá ya no salga impune de ellas. La sentencia dicta que Shell como matriz tiene el deber de intervenir en el comportamiento de su subsidiaria y esto es muy importante. Debemos llevar ante la justicia estos casos y generar precedentes. De hecho, ahora mismo, a través de Amigos de la Tierra, Países Bajos, tenemos otra demanda contra Shell por su responsabilidad frente al cambio climático, en concreto por violar su deber de cuidado y amenazar los derechos humanos. Shell es una de las empresas más contaminantes del mundo y, sin embargo, sigue invirtiendo casi el 100% en combustibles fósiles y planea una expansión de la producción de petróleo. Por ello, esperamos que el dictamen previsto para el 26 de mayo sea favorable y que Shell se vea obligada a reducir sus emisiones. Esperamos que sirva de inspiración a otros muchos litigios en todo el mundo y conseguir el fin de los combustibles fósiles y el respeto al derecho del cuidado de la vida en su conjunto.
What am I waking for? Am I waiting for a sign that I'm brave enough to follow? Can I just fail enough to bail out? I'm in my Wednesday suit. I'm just so sick of this commute. Are they always speaking to me? Only advertisers know me.
Con el fin de la temporada de caza, que coincide con esta época del año, miles de perros, especialmente galgos y podencos, son abandonados, ahorcados, ahogados, quemados, liquidados de la forma más cruel, desechados porque ya no sirven, no son útiles a sus cazadores. Es el drama con el que las protectoras se encuentran cada mes de febrero. Este año atípico lo está siendo también en lo que se refiere a esta horrible tradición. Beatriz Marlaska es presidenta de Bas Galgo. Bienvenida, Beatriz. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
El pasado año, por estas fechas, comenzaron las restricciones por la pandemia, coincidiendo con el fin de la temporada de caza. Ya entonces notasteis ciertas diferencias respecto a otros años. ¿Cuáles son?
Bueno, pues sí, empezamos a notar que no aparecían galgos abandonados en las calles. La diferencia es que nos llamaban los galgueros directamente a nosotros para cedernos sus galgos.
¿Y cómo se producían estas llamadas? ¿Eran muy abundantes o menos que en otras ocasiones?
No, aumentaron con respecto a otras ocasiones.
Uh-huh. ¿Qué podemos deducir de esto, Beatriz? ¿Es que los galgueros están de alguna manera utilizando esta otra vía? Digamos más humanitaria, aunque estamos hablando igualmente de abandonos, ¿no? De utilizar a perros pues como objetos de usar y tirar, pero que están optando por esta vía, ¿o hay algo más detrás de todo esto?
Bueno, realmente no sé muy bien, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Bien es cierto que para nosotros, entre comillas, es una buena noticia que nos llamen y nos cedan sus galgos en vez de tirarlos en el campo, que mueran de una manera más cruel, ¿no? de que mueran de hambre o que los maten o bueno, pues lo que es una práctica habitual. Entonces, para nosotros esto, entre comillas, repito, es una buena noticia. Pero sí es cierto que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. O sea, porque lo que es cierto es que la caza se está produciendo. O sea, es decir, algo tan tremendo como lo que está sucediendo, una pandemia global, que se esté prohibiendo actividades al aire libre, como puede ser el esquí, y no se esté prohibiendo la caza, es algo que llama poderosamente la atención.
Entonces, es una actividad privilegiada, en comparación con casi todo el resto de actividades que se producen al aire libre. Esto es algo difícil de entender.
Exactamente, entonces no sabemos muy bien el por qué las administraciones sí consienten esto y no consienten otras actividades que no entrañen ningún peligro, incluso para las personas. O sea, porque este año está habiendo una cantidad de accidentes brutales, está habiendo fallecidos por accidentes de caza. Entonces es que ya están disparando a todo lo que se mueve. Entonces, que se esté realizando la actividad de caza, entonces no entendemos muy bien qué es lo que está sucediendo. Y nos tienen alerta, porque no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar una vez que finalice la pandemia, qué es lo que va a pasar. O sea, no sabemos si es que nos está criando por motivos económicos o por motivos... No sabemos qué es lo que está sucediendo, pero lo cierto es que no están apareciendo esta cantidad de galgos en la calle.
La caza con perros, que es ahora mismo pues en lo que nos estamos fijando, porque hablamos de esos perros precisamente, es una anomalía en Europa. Si hablamos de nuestro país, no es un país que permite este tipo de caza que no se permite en el resto de países.
Efectivamente, está prohibida en toda la Unión Europea, está prohibida la caza con perros. Es más, o sea, un Reino Unido, que es un país que tiene que es unas costumbres tan ancestrales y que es tan clásico en todo, prohibió la caza del zorro en 2004, que era lo que se utilizaba con perros precisamente. Entonces, está totalmente prohibida en Europa la caza con perros, menos en este país. O sea, no sabemos qué demonios pasa en España, que tenemos que ser el número uno en todo lo malo.
¿Está permitida la caza con perros y además tiene algún tipo de regulación respecto al bienestar de esos perros? ¿Hay alguna ley o alguna norma que vele por el bienestar de esos perros?
Por supuesto. O sea, es más, o sea, hay muchísimos movimientos en Europa contra la caza con perros en España.
En esta temporada, ¿cómo estáis en el refugio? ¿Cómo estáis viviendo esta situación tan atípica? Dices que hay menos galgos. ¿Tenéis problemas para, como en otras ocasiones, siempre estáis saturadas las protectoras, tenéis problemas para sacarlos adelante o está siendo en ese sentido más sencillo?
No, vamos a ver, el año pasado tuvimos problemas pues porque nosotros hacemos viajes con los galgos a Europa. Son nuestros grandes adoptantes. Y lo cierto es que no fue posible hacer estos viajes con motivo de la pandemia, se cerraron totalmente las fronteras. Entonces el año pasado sí es cierto que tuvimos problemas para sacar a los galgos adoptados, aunque aún así, aun con la pandemia, tuvimos un gran número de adopciones en España y no tuvimos... Tenemos que celebrar que no tuvimos al final del año demasiadas complicaciones para sacar a los galgos. Bien es cierto que seguimos, como te he dicho antes, no los encontramos en la calle, pero nos están llamando para cederlos. Ahora mismo tenemos lista de espera para entrar los galgos.
O sea que sí que esa situación de saturación continúa.
Continúa, efectivamente.
¿Estáis pudiendo ya llevar galgos a esos países receptores, Bélgica, Holanda, Finlandia? Sí. Creo que estáis comenzando con Italia también.
Exacto, sí, estamos comenzando con Italia también y sí, lo estamos pudiendo hacer. con una PCR negativa por parte de los conductores que llevan la furgoneta, pero sí estamos pudiendo ya sacarlos. Entonces ya es en ese sentido ya se está normalizando la situación.
¿Cuántos galgos tenéis ahora mismo?
Pues ahora mismo en el refugio debemos de tener unos 35, más o menos, y luego en casos de acogida. O sea que en total debemos de estar por unos, quizás hablemos de unos 50, más o menos.
Unos 50 perros que buscan todos ellos familias de adopción dentro o fuera de España. Lógicamente, lo ideal es que sea dentro.
Sí. Eso sería lo idóneo, que fuera aquí.
Y esta tendencia, bueno, pues a ver el galgo, del que quiero que me hables un poquito también más en profundidad ahora, como un animal que puede compartir nuestro hogar, como un miembro de la familia, como un animal óptimo para la adopción y no para otros usos, está creciendo mucho en España, sigue creciendo, porque esto era algo insólito hace, pues a lo mejor una década o dos, ¿no? El ver a un galgo pues en un hogar, y ahora ya cada vez los vemos más. ¿Sigue creciendo?
Sí, sigue creciendo, sí.
¿Cómo son los galgos en casa? Cuéntanos, Beatriz.
Bueno, los galgos aquí en una casa son casi casi como gatos. Tienen un carácter casi casi felino. Duermen muchísimo, son súper tranquilos y es idóneo como animal de compañía. Es idóneo, o sea, esa creencia de que el galgo tiene que estar todo el día corriendo es totalmente falsa. Es un animal muy, muy tranquilo. Hombre, obviamente si le sacas a correr, el animal corre, eso es tendencia habitual, pero vamos, cualquier animal cuando le sueltas, cualquier perro corre.
Pero no es un perro con carácter nervioso, como si pueden ser otras razas.
No, todo lo contrario. O sea, es muchísimo más nervioso un Yorkshire que un galgo. O sea, un galgo es muchísimo más tranquilo. Te digo, o sea, es un carácter casi felino, duerme muchísimas horas. Y realmente, pues a lo mejor, vamos, o sea, cuando le sacas la correa es cuando deciden desperezarse, bajarse del sofá y salir a la calle. O sea, mira, nosotros tenemos un lema, es el que decimos, adopta un galgo o pierde un sofá. Es porque entran en casa y lo primero que es como un detector, detectores de sofás.
Son animales también, por tanto, óptimos para una familia con niños, por ejemplo.
Sí, por supuesto que sí.
Tienen un carácter bueno para ellos, ¿no? Se dejan hacer.
Sí, perfectamente. Incluso ahora se están preparando galgos como animales de terapia, para gente, para ancianos, para llevarlos a residencias, como animales de terapia.
¿Cómo estáis en lo económico, Beatriz? Porque la crisis, también ha afectado muchísimo a los ingresos de las organizaciones que viven, pues, por lo general de los socios y socias.
Bueno, en ese sentido ha sido brutal, ha sido una caída tremenda de socios y padrinos. Pero es lógico, la gente está perdiendo el trabajo, la gente está en ERTES o directamente ha perdido el trabajo y evidentemente pues lo primero que haces es quitar los gastos más superfluos y uno de los gastos que quitas es evidentemente el apadrinamiento o el hacerte socio de una ONG o de una asociación. Y ha habido muchísimas bajas, no hay altas nuevas, entonces las asociaciones que no tenemos ningún tipo de ayuda gubernamental, pues lo estamos pasando francamente mal para poder sacar adelante mes a mes los gastos veterinarios y todo lo que conlleva el rescate y la recuperación de un animal.
Bueno, pues para quien sí pueda permitirse esa una pequeña contribución, ¿desde cuánto se puede aportar y de qué manera?
Pues mira, de lo que son los socios son desde 5 euros mensuales y los padrinos desde 10 euros mensuales. Y tenéis toda la información de cómo hacerlo a través de nuestra página web, que es vasgalgo.org.
Vas galgo con B y con
doble
dos
A.
Con dos As, eso es.
Eso es.
Y ser padrino, madrina de uno de estos galgos, ¿qué significa?
Sí. Pues mira, significa que le estás aportando una nueva vida a un galgo. Significa que nos estás ayudando a sus gastos de manutención, a sus gastos veterinarios, a cuando le rescatamos, que le hacemos todo tipo de pruebas, que le hacemos analíticas, que le hacemos, le vacunamos, le microchipamos, le esterilizamos. Todos estos gastos estás ayudándoles y, por supuesto, al final a que consiga una familia y le des una nueva vida.
Pues Beatriz Marlaska, presidenta de Vas Galgo, muchas gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Mucha suerte y mucho ánimo. Gracias por el trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Jesús María López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. I don't have lights in my eyes, but I've got one. When the world turns to stone, and I'm standing on my own, I will open my eyes and you'll be gone. My brother won't call for me, and you're forget my name. Know that our lives will always come to an end. When the world turns to stone and I'm standing on choice. I will seek not where you go. I will seek not where